Congreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos muy contentos de llevar hasta sus oídos los detalles de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 2025. Estamos aquí en el pasillo LL, donde una gran cantidad de jóvenes se han dado cita para disfrutar de esta gran fiesta de la cultura. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Benatil García y Diego Martín en la asistencia, Paloma Speitia y Rodrigo Nava en las redes sociales, Raúl Martínez en la operación técnica desde Expo Guadalajara y Alondra Fernández de Alfaro en el control operativo en cabina central. Les damos la bienvenida.
Comala y otros relatos, de Carlos René Padilla. Es una invitación a mirar la muerte desde tres ángulos distintos. Tres ventanas que se abren hacia territorios donde la ausencia pesa y la memoria se vuelve imprescindible. El primer relato, Comala, retoma la sombra del pueblo mítico de Juan Rulfo para traerla a nuestro presente. Si en Pedro Páramo el protagonista busca a su padre, aquí el lector se enfrenta a un territorio donde los hijos son quienes faltan, donde la tierra parece hablar desde sus silencios y donde la desolación se vuelve un personaje más. Es un eco doloroso de todas esas comunidades que hoy cargan con la ausencia de quienes nunca regresaron. En aquella noche, el autor explora el instante en que la vida y la muerte se rozan al cruzar la frontera, un espacio donde el miedo, la esperanza y la memoria se mezclan. Aquí, la nostalgia se convierte en una compañera inevitable. La nostalgia por quienes partieron antes, por lo que se dejó atrás, por lo que quizá nunca se recupere. Finalmente, Plañidera nos conduce hacia los vacíos que deja la muerte y la forma en que esos vacíos pueden perseguirnos, incluso cuando intentamos ignorarlos. Es un texto que revela cómo el duelo, evitado o postergado, siempre encuentra la manera de hacerse presente. Hoy en el Expreso de las 10, en nuestro último día de transmisión desde FIL 2025, nos acompaña Carlos René Padilla para presentar su libro Comala y otros relatos. Bienvenidos.
Carlos René Padilla es narrador y periodista. Me da mucho gusto tenerte con nosotros.
Bienvenido. Querido Alonso, es un placer, un honor estar aquí con todos tus radioescuchas y bueno, aquí en los pasillos de la FIL, como bien dices, ya casi a punto del cierre, ¿no? Ya el domingo terminamos y pues muy contentos y muy honrados de la invitación.
Muchas gracias. ¿Qué te motivó a escribir estos tres relatos sobre la muerte, la soledad, la ausencia finalmente?
Yo creo que toda la cultura mexicana tiene la manera de ver la muerte de una manera muy particular, ¿no? De repente para las culturas extranjeras es un shock de repente cultural ver cómo de repente nos podemos hasta burlar de la muerte, pero también tenemos ese sentimiento o ese arraigo a nuestros seres queridos y lo expresamos en un sinfín de celebraciones, en un sinfín de estas visitas al cementerio. Entonces, eso para mí era abordar diferentes ángulos en estos tres cuentos que conforman Comala y otros relatos, ver cómo se enfrentan estos personajes, estos protagonistas a algo, la muerte y una muerte forzada, una muerte no de una manera natural, ¿no? Entonces, hay sí, unos cuentos muy desgarradores, pero también hay el último cuento de Peñera, ya maneja un humor más negro, más y que de repente tú estás hablando de leyéndolo y bueno, de repente piensa uno, ¿por qué me estoy riendo? ¿Por qué me está sacando una sonrisa esta?
Si es algo tan trágico de pronto.
Sí,
¿no?
Sí, sí, nos tiempo. Pasa. ¿No? Muchos dicen, los mejores chistes los he escuchado en un velorio, ¿no? así contradictorios somos a veces los mexicanos.
Exactamente. Vamos a escuchar un fragmento de Comala y otros relatos de nuestro invitado Carlos René Padilla para que tengan ustedes una pequeña pincelada, en este caso a nivel auditivo, de lo que pueden encontrar en este libro que hoy compartimos con ustedes.
Cuando Francisco les mandó a ti y a tu mujer esa televisión de 52 pulgadas, confirmaste que ya se había jodido todo. Un par de hombres sudorosos bajaron el aparato de un camión de redilas y lo instalaron sobre un tablón de madera, sostenido por un par de bloques de cemento a cada lado. Ese fue el primer regalo caro que envió tu hijo desde Guadalajara. Moviste apesadumbrado la cabeza, renegaste de esa ventana a un mundo que no querías ver. Para ti era mejor usar el viejo radio de pilas, girar el dial con cuidado como si estuvieras frente a una caja fuerte de la cual has olvidado la combinación.
Radio Mundo.
Pepito, mi corazón.
Y así, escuchar esas radionovelas que te cuentan historias de sitios a los que nunca irás, o las noticias de los comentaristas con el tono norteño que te hace sonreír, oír la voz de tus cantantes favoritos o imaginarte los juegos de béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico gracias a la narración chusca de los locutores mientras le das tragos discretos a la botella de cerveza, igual que a una novia rejega que apenas se deja besar.
Serenata y poesía.
La música que llegó para quedarse.
Fragmento de Comala, tomado del libro Comala y otros cuentos de Carlos René Padilla.
Qué padre, ¿no? Qué padre el fragmento.
Ese, decidimos adaptarlo justamente porque hace esa referencia a la radio justamente.
Sí, justo. Mira, es muy bonito, digo, es muy bonito este fragmento que justo es de Comala, que hace Alonso. Es un pueblo en la Sierra Alta de Sonora. Es un pueblo muy pequeño, se llama Bavispe, que es real, de ella es mi madre. Me tocaba mucho ir cuando yo estaba más joven y ver cómo era esa vida rural, esa vida campirana, que al final de cuentas es un reflejo en todo México, ¿no? Yo creo yo que muchos, las grandes ciudades que ahorita se enarbolan con esa gran lema.
La modernidad
y todo eso. Al final de cuentas, nuestros abuelos, vinieron de esas poblaciones y se asentaron aquí.
Y está presente de alguna manera, claro, aún en la actualidad.
Sí, claro que sí. Y yo creo que son tradiciones o son una forma de ver la vida con una sabiduría que a veces la modernidad, como dicen, se pierde. Entonces, justo esta historia trata de una pareja que su hijo viaja desde la Sierra Alta de Sonora, atraviesa medio país para llegar a Guadalajara a trabajar, ¿no? O sea, aquí le suceden un par de eventos desafortunados, donde parece ser que el crimen organizado lo copta. Entonces, de repente, no, ya pierde la comunicación la madre, ¿no? con el hijo. Este fragmento que ahorita presentaste es este recuento que está haciendo todos los regalos lujosos que le están llegando a esa casa humilde. O sea, en algún momento del cuento dicen, bueno, nomás veíamos la tele con los canales locales, porque no había sistema de cable ni nada donde vivían. Y él decía, no, yo prefiero, o sea, no quiero ser partícipe de eso. Y él dice, iba abajo de un sicomoro con su radio de pilas y a escuchar, claro, esas radionovelas, esos partidos, que es fascinante. Bueno, ¿qué te voy a decir a ti? El fascinante mundo de la radio, como tienes que imaginar.
Eso me parece que es además algo que lo relaciona con la literatura.
Sí.
Porque cuando lees un libro, tú te imaginas al personaje de una manera diferente al que yo puedo imaginarme. Y es en ese sentido la literatura y la radio tienen elementos en común.
Sí, no, el puente ese que mencionas de la imaginación es fenomenal. Y pero creo que también, yo creo que ya se empezó a ver otra vez ese recuperación de las radionovelas. Yo, ¿te acuerdas? Nos poníamos a ir a estas radionovelas y pasábamos, nos juntábamos y estábamos atentos a todo lo que decían esas grandes voces, esos grandes efectos, ¿no? Ahorita la música que llegó para es quedarse, era genial ese lema.
Y
¿no?
Hay un interés ahora también por el podcast y todo esto que surgió finalmente a través de la radio.
Sí.
Gael García Bernal presentó aquí en la Feria Internacional del Libro una radionovela.
De Elda Kruger,
¿no? Encuentra múltiples posibilidades también al ámbito sonoro.
Sí, no, yo creo que ahí creo que una parte de acercar la literatura en muchos formatos es muy válido, ¿no? De repente estos podcasts que pueden ser literarios, estos audiolibros, estas radionovelas, inclusive me ha tocado ya trabajar en proyectos que son específicamente escritos para la radio, ¿no? O sea, más que pensado para algo impreso o para algo audiovisual, cinematográfico, para una plataforma de streaming, es más pensado para lo audible, ¿no?
Entonces, que tiene sus propias características.
Es otro lenguaje muy interesante, ¿no? O sea, el tienes que pensar que en un cuento o una novela puedes meter 20 o 30 personajes, pero luego le llegas a querer, no, espérate, no puedo meter 30 porque cada locutor pues tiene su cobro, ¿no? Entonces, vamos a pensarlo, armarlo de alguna manera que está el narrador principal, protagonista, pero también es esa magia, ese llevar, ese acompañar con la voz que sale de la radio estas historias. Entonces,
sí, me pareció muy interesante que hayas integrado estos episodios, estos pasajes relacionados con la radio, para hablar también acerca de las ausencias, de los duelos, de la muerte en la cultura mexicana. Vamos a escuchar un fragmento más de esta publicación que hoy estamos conociendo, de nuestro invitado Carlos René Padilla, Comala y otros relatos.
Y esa noche que te quiero contar era tan profunda como la cueva donde nos metíamos a jugar tu tío Pedro y yo, toditita enlutada. Nada de estrellas en el cielo negro como ave de mal agüero. Parecía que a los luceros no les habían dado permiso de salir, pero a nosotros nos servía mucho, decía el pollero, porque así no te agarra la migra. Comentaba que le puedes pasar a 15 metros arrastrándote como churia, y no te ven, porque los gabachos creen conocer el monte, el desierto, pero no. Les falta mucho. A ellos les quita sus miralejos, las pistolotas, los radios y las trocas y no saben hacer nada. Nomás esperan que te equivoques tantito para encontrarte y comportarse como los gandallas que son. Fragmento de Aquella noche, tomado del libro Comala y otros cuentos de Carlos René Padilla, nuestro invitado.
En este cuento, Aquella noche, hablas de la experiencia de cruzar la frontera. Ajá. Y con ello la nostalgia de quienes partieron antes, de los que se quedaron, de tal vez aquello que no volverá a ocurrir.
Sí. Es muy triste. Por ejemplo, yo que vivo en Sonora, es cruce o tránsito de muchas cosas, de droga, de muchos... del crimen organizado y también últimamente más fuerte sobre la migración, mucha gente que tiene que atravesar todo el país para llegar y ya no alcanza a pasar, ¿no? Entonces a mí como en mi época de reportero me tocó cubrir y hacer varios reportajes sobre una cierta parte de Sonora que es el desierto del Sásabe, que es uno de los es muy inhóspito, es muy peligroso, no puedes ir cargando muchas cosas y al mismo tiempo tienes que llevar galones de agua porque no sabes, no puedes irte de día porque el calor es abrasador, pero tampoco tienes que andar de noche, pero de repente ¿dónde están las señales? En el desierto,
wow.
¿No? Entonces es medio complicado. Y este cuento se trata sobre eso, ¿no? Sobre estas personas que de repente son orilladas a ir a buscar un mejor recurso, una forma de ganarse la vida para sus seres queridos, pero toda esta pesadilla que tienen que pasar para cruzar al otro lado. Y mientras escribía ese cuento, yo me ponía a pensar algo muy triste a la vez. Cuando alguien hay una frase muy fuerte a mí del escritor Alejandro Hernández, de un libro que se llama Amarás a Dios sobre todas las cosas, que dice: el migrante sale de casa y desaparece. O sea, es una frase demoledora, y esa frase, cuando estaba armando el cuento, yo no dejaba de pensar: cuando alguien decide cruzar al otro lado, irse de migrante, migrar de manera clandestina, si tiene éxito, no lo vuelves a ver. Si no tiene éxito, tampoco lo vuelves a ver.
Híjole.
O sea, si tu pariente llega, o si nuestros padres, nuestros hermanos, primos, llegan a cruzar al otro lado, pues no van a poder volver
en muchísimos
años. Y mientras ellos están fuera, la vida sigue transcurriendo, se siguen naciendo en la familia, muriéndose en la familia, pasando muchas cosas, y se va perdiendo todo ese núcleo. Y obviamente, pues si no tiene suerte, tampoco lo vuelves a ver. Entonces, son ese tipo de situaciones que a nosotros como país nos pegan muchísimo. Yo creo que los tres cuentos van en ese sentido, van pegando. Por ejemplo, el de Comala, esta cuestión del narcotráfico y esta cooptar a las juventudes y ponerlas con el canto de las sirenas y decirles: van a ganar mucho aquí.
Claro, deslumbrarlos con esa idea, ¿no?
Exacto. Y en aquella noche está esta cuestión de la migración, que está ahorita es un tema también que está sobre la mesa y sí, que nos pega y que nos afecta.
Vemos familias
muchísimo.
Completas.
Sí, sí, sí.
Ya que hablas del desierto, las ilustraciones que acompañan el libro justamente evocan desierto, que son ilustraciones de Bernardo Fernández, quien te va a acompañar, por cierto,
claro,
en la presentación
sí.
El día de hoy.
El día de hoy estaremos a las 4 de la tarde en el Salón C, en el área internacional, junto con mi querido Bev, que es la primera vez que coincidimos tanto yo como escritor y él como ilustrador, que hizo un gran trabajo en la ilustración de libros. Son tres grandes grabados que ilustran el libro, y dialogan mucho con el texto, y que creo que de repente tú los lees y por sí mismos son tan contundentes a toda la historia que se está diciendo.
¿Es grabado la técnica?
Sí, o sea, si tú lo ves acá, y bueno, ya lo pasó, pero él tengo la fortuna de ya me ha ilustrado otra portada, y bueno, tenemos la fortuna que nos leemos mucho nuestro trabajo. Entonces, cuando el Fondo de Cultura Económica me propuso qué ilustrador podría ser el indicado, yo de inmediato puse a Bev. Sí. Bev, que ha trabajado ya también con el fondo, y fue muy 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 bonito porque captó la esencia.
Sí,
captó
es un
la
acompañamiento
esencia.
Ideal.
Sí,
muy rústico.
Si tú ves el trabajo de Bev, es la firma, pero es otra reinterpretación a través de los textos. Eso fue muy muy muy
un
padre.
Complemento,
sí,
ideal,
claro,
en sí. Este sentido, pues muchísimas gracias por venir, Carlos René.
No,
Padilla,
muchas gracias a ti.
Muchas felicidades, te deseamos lo mejor en tu presentación el día de hoy.
Agradecerte muchísimo el espacio, agradecerle muchísimo a tus radioescuchas, agradecerte mucho las cápsulas fenomenales, y bueno, invitarlos a que estén que vayan a la presentación hoy. Si no tienen oportunidad, el libro lo pueden encontrar en toda la red de las librerías del Fondo de Cultura Económica y en Educar, entonces no es ningún pretexto. Y bueno, también anunciarles a todos los radioescuchas que está en la colección Vientos del Pueblo. Significa que el precio es baratísimo, 17 pesos.
Así de barato,
o sea,
y accesible.
Yo creo que más barato que un dólar ahorita, entonces no tienen pretexto.
Muchas gracias por
venir.
Muchas gracias. Muchas felicidades. Comala y otros relatos, de Carlos René Padilla.
Y mañana seguirán con fuego en los pies quemando olvido, silencio y perdón. Van saltando todos los charcos del dolor que sangró, desparramando fe, las madres del amor. León Gieco.
¿Tienes pasaporte, muñeco?
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Regresamos.
¿Tienes pasaporte, muñeco?
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. Ondas Hercianas en la costa sur de Jalisco, Radio UDG en Autlán de Navarro, narra la historia de XHANU 102.3 FM, una emisora universitaria que ha estrechado lazos entre la Universidad de Guadalajara y las comunidades de la costa sur y Sierra de Amola. Un libro que explora su papel en la difusión cultural, educativa y científica, resaltando su diversidad temática. Desde la promoción del turismo y el bienestar comunitario hasta la divulgación científica y los temas de género. Con un enfoque que combina historia, técnica y compromiso social, Ondas Hercianas en la costa sur de Jalisco muestra cómo la radio ha sonorizado ideas y forjado un legado de colaboración entre la academia y la sociedad. Un libro que celebra 24 años al aire de Radio UDG en Autlán y que te presentamos esta mañana en el marco de la Feria Internacional del Libro. Por cierto, un saludo a todos nuestros radioescuchas de la bella ciudad de Autlán. Continuamos.
Un fuerte abrazo hasta Autlán y toda la región de la Costa Sur, a quienes saludamos con muchísimo gusto, ya que contamos con la presencia de nuestra querida amiga Elia Macías, comunicadora con más de 30 años de experiencia y subdirectora de Radio UDG en Autlán. Querida Elia, siempre es un placer saludarte y tenerte con nosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alonso? Qué gusto me da estar aquí en El Expreso de las 10, este programa que nos acompaña, nos fortalece, nuestra barra de programación en Autlán y en todas las emisoras de la red radio. Muchísimas gracias por el espacio para compartir nuestra obra que quisimos materializar, todo este trabajo de 24 años de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, materializada en esta obra que con mucho cariño, con mucho esfuerzo, hemos querido crear para dejar este como un trabajo tangible.
Documentar el trabajo de muchísimas personas. Quiero saludar al doctor Oscar Cárdenas, quien es divulgador de la ciencia, profesor investigador en el CUC Sur y forma parte del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Es además conductor del programa A Ciencia Cierta. Oscar, gracias por venir.
No, al contrario, Alonso, muchísimas gracias por recibirnos en este espacio. La verdad es un honor estar compartiendo micrófonos contigo. Que
lo mismo ya, decimos nosotros.
La verdad, tantos reconocimientos que han obtenido nacionalmente, más recientemente, un placer, un honor, y bueno, platicarles precisamente sobre esta obra que tenemos aquí.
Platícanos acerca del proceso. Aquí se reunieron testimonios, fotografías de quienes han hecho la radio a lo largo de estos 24 años.
Sí, fíjate que hace unos años le comentaba yo a Elia, oye, ¿por qué no escribimos lo que hacemos aquí en la radio? Digo, para que quede un testimonio de todo el trabajo que se está haciendo. Le gustó muchísimo la idea a Elia y entonces dijimos, pues manos a la obra. Y ya nos pusimos a trabajar ahí con todos los conductoras y conductores de los programas. Diseñamos qué queríamos mostrar, dimos ahora sí que la libertad de que cada quien pudiera expresar su programa de la manera en como es que ellos quisieran. Y el resultado pues es este libro que tiene 14 capítulos, incluyendo un prólogo escrito por el director de radio, UDG en Guadalajara, y cada uno va reflejando qué hacen en ese programa, qué quieren transmitir, cómo lo hace para la gente, y tenemos también un acervo fotográfico increíble de Elia que nos compartió ahí en dos capítulos, y además pues se sumó también fotógrafo, un artista, Isaac Ramírez, que también nos ayudó.
Le mandamos un saludo, ahí talentosísimo músico, fotógrafo,
exactamente,
artista.
Exactamente, por eso digo un artista.
Exactamente.
Le mandamos un saludo, ¿no? Y ahí está plasmado.
Quienes trabajamos en la radio y quienes están presentes en esta publicación han dado su vida, los mejores momentos de su talento, su creatividad, su dedicación en diferentes áreas del conocimiento. Y también la radio es una herramienta muy importante para dar a conocer, promover, divulgar, sobre todo, hacer accesible el conocimiento que se produce en nuestra universidad y particularmente en el Centro Universitario de la Costa Sur.
Desde luego que sí, Alonso. Si tuviéramos que dar el crédito para quienes hacen posible la radio, es para los colaboradores, para cada uno de los conductores que se comprometen de manera constante, permanente, porque hacer un programa, hoy tienes la oportunidad de hacer tus 40 minutos al aire y hay que pensar las 23 horas siguientes de cómo va a suceder el siguiente programa. Entonces valoramos muchísimo el trabajo de cada una de las colaboradoras y colaboradores radialistas que se suman cada emisión con su programa, se comprometen, fortalecen la parrilla de programación, nos permite dar una mejor diversidad de temas. Y qué mejor que queden plasmadas en un libro como este. Tenemos desde la radiografía de la región Costa Sur de Jalisco, tanto en gastronomía, en turismo, en su propia geografía, en la parte de la difusión de la ciencia con el doctor Oscar Cárdenas, el análisis de la historia a través de Jesús Medina. Este libro también tiene un programa que hacemos y que es el único en toda la red, con la participación de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco en la Costa Sur. También están contribuyendo con su programa porque también emprenden conocimiento y comparten a través de las ondas hercianas. Quisiera hablar de cada uno de los capítulos, pero sin dejar, desde luego, no me va a costar el tiempo, pero yo quisiera destacar el trabajo de todas y de todos los colaboradores que se sumaron para esta primera edición, porque, ¿qué creen? Estamos ya pensando en la segunda edición. Agradecemos infinitamente al Expreso de las 10, que es parte de nuestra casa, de nuestra programación. Si podemos hablar de fortalezas, creemos que nuestros enlaces al Expreso, que han sido desde el primer inicio, desde la primera transmisión de Radio Universidad de Guadalajara en estos 24 años, ha estado presente el Expreso de las 10, a las 10 y a las 5 de la mañana.
Ha sido un gran privilegio, desde luego, formar parte de este gran proyecto radiofónico en las ondas hercianas, en la Costa Sur de Jalisco, como se llama este libro.
Escuchar muchas cosas y seleccionar de entre ellas lo bueno y seguirlo, ver muchas cosas y grabárselas en la mente. He aquí, al menos, el segundo grado de sabiduría. Confucio.
¿Cómo ves, querido Oscar? La radio sigue teniendo este protagonismo, esta presencia, a pesar de que convive con los medios digitales en la actualidad. Estamos hablando de una región donde se combinan hábitos, generaciones, desde luego, y todo está mezclado finalmente también.
Sí, fíjate que hablando en términos biológicos, ya estamos haciendo una simbiosis con estas plataformas, ¿no? La radio tiene su papel preponderante, eso nadie lo puede negar, pero apoyada con las plataformas digitales es que estamos logrando llegar a más público, llegar a lugares que a lo mejor antes decías, bueno, ¿cómo va a llegar a Australia, a Canadá,
y ahora
a Europa?
Es posible.
Ahora es posible. Y yo sí quiero hacer mención de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, que amablemente nos han hecho posible poder publicar este libro en sus páginas. Y esta, a lo mejor uno dice, bueno, pues ¿qué es CUDI, no? Bueno, pues nada más y nada menos que la Red Nacional para la Educación y la Investigación aquí en México. Entonces, pues, ¿qué más que apoyarnos para que ellos también den a conocer que están apoyando la infraestructura, la radio y todo eso? Y y nosotros estamos contribuyendo con un granito de arena, dando a conocer lo que hacemos en nuestra región.
La radio en la actualidad no solamente es sonido, aunque es verdaderamente su esencia, sino que a través de estas plataformas digitales es también imagen, animación, video, texto y un complemento, sin perder la gran personalidad que tiene este fascinante medio de comunicación.
Desde luego que si nos sumamos a esta forma de hacer radio, decimos radio tradicional, pero estamos en las redes, estamos ya aprovechando toda la tecnología de la información para que la radio siga siendo y se expanda cada vez más, la radio expandida.
Exactamente. Pues muchas felicidades, muchas gracias por venir a presentar su libro. Un saludo para todos quienes han dado vida a este gran proyecto radiofónico.
Muchísimas gracias por el espacio y los esperamos en nuestro 25 aniversario. Desde luego que cada aniversario lo celebramos con la presencia del Expreso y ahora estamos planeando algo muy especial para que estén muy pendientes.
Ya se los haremos saber. Muchísimas gracias, querida Elia Macías. Gracias.
Muchas
por venir.
Gracias. Gracias, Estrellita. Gracias a todos. Saludos a todos allá en Autlán.
Estimado Oscar Cárdenas, un placer como siempre.
Muchísimas gracias, Alonso. Un placer estar aquí. Y bueno, pues los esperamos en Autlán.
Vamos a la pausa y seguimos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
La radio marca los minutos de la vida. El periódico, las horas. El libro, los días. Jacques de la Cretelle.
Eso fue muy estimulante.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
El Expreso de las 10.
Eso fue muy estimulante.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
El Expreso de las 10.
México es el cuarto país más biodiverso del mundo, pero esta riqueza enfrenta amenazas constantes. El cambio climático, la tala ilegal, el cambio de uso de suelo, la cacería furtiva y el uso excesivo de agroquímicos. Para proteger nuestros ecosistemas, es esencial el trabajo conjunto con las comunidades locales, los ejidos y los propietarios de la tierra, promoviendo prácticas sostenibles que fortalezcan su economía sin poner en riesgo la naturaleza. La educación ambiental también juega un papel clave para generar conciencia y una gestión responsable de los recursos. En este contexto surge la Guía de Aves de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, que reúne 180 especies de las casi 400 registradas en la zona. Todas las fotografías fueron capturadas por colaboradores de la CONAMP y monitores comunitarios del programa ProRest, personas comprometidas con la protección de los ecosistemas. Esta guía busca ser una herramienta práctica para identificar especies, apoyar la investigación y el monitoreo y acercar a más personas al mundo de la observación de aves. Además, incluye el decálogo del turista responsable, indispensable para quienes visitan un área natural protegida. Y para hablarnos de ella y mostrarnos la riqueza de Manantlán, recibimos a nuestra amiga Saraí Contreras.
Saraí es doctora en ciencias, profesora investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales en el Centro Universitario de la Costa Sur, investigadora nacional nivel 1 en CONACYT, y estamos muy contentos de tenerte con nosotros, Saraí, bienvenida.
Muchísimas gracias, como siempre, Alonso, es un placer estar aquí en el Expreso de las 10.
Gracias,
Estrella, también.
También nos acompaña Óscar Rangel, técnico asesor para la conservación y desarrollo comunitario. Óscar, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Hoy queremos compartir además con ustedes un ejemplar de esta guía de aves de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, un documento además muy bellamente ilustrado con fotografías increíbles, una calidad en el papel que hace que la experiencia de conocer esta guía sea verdaderamente enriquecedora, Saraí.
Así es, yo creo que este trabajo es producto, y aquí yo le voy a ceder un poquito la palabra a mis compañeros de la Reserva, de la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, porque es un trabajo que presenta años de estar recopilando información, años de experiencia, pero de experiencia aparte de campo, de estar trabajando con las comunidades, el de estar trabajando con estudiantes, y esto es refleja todo esto. Y bueno, me gustaría que mi compañero de la Dirección de la Reserva explicara ese antecedente de cómo inicia.
Sí, particularmente la participación de los integrantes de las comunidades en la Sierra de Manantlán.
Así es, esta guía nace, como dice Saraí, hace muchos años. Se creó a partir de que empezamos a revisar el programa de manejo para la actualización, revisando las listas de especies, y encontramos que estaban actualizadas, y un compañero de nosotros dice: oye, tengo fotografías, con las cuales podemos empezar a hacer una guía. Perfecto. Hicimos la propuesta a la dirección de la reserva, nos la aceptaron y dijeron adelante. Y tiene más o menos 3 años elaborando esta guía, buscando fotografías correctas y, como decíamos, con la colaboración de los de la gente, de las comunidades.
Eso me parece muy enriquecedor, que son quienes finalmente conviven diariamente con estas especies de aves que ahora están documentadas en esta guía.
Exactamente, a través del gobierno federal se proporcionan ciertos recursos precisamente para que hagan acciones de conservación y de manejo también, y también para poder ellos pues recabar información que nos sirve mucho a nosotros.
Claro, no puedes conservar, cuidar algo que no conoces. Y finalmente de eso se trata, parte de esta guía. No sé.
Así es, fíjate que, bueno, si me permiten un poco explicar, tenemos registros de aves, de los listados que se hicieron en los 50s y los 60s, por Friedman, por Blaker, o sea, extranjeros. Pero no es hasta que llega la Universidad de Guadalajara con el Departamento de Ecología y Recursos Naturales, el Instituto Manantlán de Ecología y Recursos Naturales, dirigido en aquel entonces por el doctor Eduardo Santana, que éramos todos tesistas, y nos puso a trabajar y sacar los primeros listados de aves. Entonces siempre yo reconozco ese trabajo de mis profesores que tuvimos en aquel tiempo y nos guiaron para que hasta ahorita tuviéramos una guía de 392 especies. Entonces, que reflejan ese esfuerzo de nosotros también. Ahora digo, me toca llevar la batuta a mí de parte de la universidad. Y estas 392 especies es para darles una idea, y al público también. Representa el 39% de la riqueza de México, el 70% de las aves de Jalisco las tenemos ahí. Pero aparte, la reserva se distingue por 3 fenómenos que a mí me parecen fabulosos. Uno es que vienen muchísimas especies migratorias de larga distancia, 88. Y de esas 88, tenemos también varias especies que establecen sus límites de distribución geográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que las especies que viven más al norte, su límite de distribución sureño es la reserva o el eje neovolcánico. Y cuando vienen especies también del sur, aquí es la parte más norteña. O sea que Jalisco tiene todos estos ambientes naturales que alberga, hace que las especies del norte, del sur, con gradientes altitudinales variables, puedan convivir. Entonces, y el último, el endemismo. Altamente endémicas, tenemos endémicas a México, que son como 50 especies, pero de esas se dispara cuando tenemos diferentes formas de nombrar el endemismo. Entonces es una gran riqueza.
Vamos a escuchar la voz del canto de estas aves, que aparecen de manera gráfica en esta publicación, pero le pedimos a Saraí nos enviara algunos audios para compartirlos con ustedes a través de la radio. El canto de las aves también puede ser una herramienta muy importante para identificar su presencia en cierto territorio, como en el caso de la Sierra de Manantlán.
Así es,
mi querido Oscar.
Precisamente por el canto fue identificada el ave que está en la portada. Un monitor comunitario,
¿cómo se llama?
Es un águila elegante, Spizaetus aurantus.
Águila
elegante.
De hecho,
águila chonguda también.
Águila chonguda.
Exactamente.
Por el canto fue identificada por uno de los monitores comunitarios, que actualmente lo sigue monitoreando y ha observado que en estos 2-3 años y medio han nacido 5 polluelos aproximadamente. Hace un mes nos proporcionó una última fotografía de un juvenil.
A veces es más fácil identificarlos a través del canto que poder observarlos directamente.
Sí, así es. Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando uno va al campo y oyes toda esta armonía, sinfonía, ves que quizás el de todo, del 100% de aves que hay, que están ahí presentes, puedes ver un 40%. Y el demás porcentaje lo escucha.
Lo escuchas.
Lo escuchas en los diferentes estratos que conforma un hábitat, ¿no? Desde las hierbas, arbustos, el dosel en los troncos.
¿Qué aves puedes encontrar? Veo aquí búhos, sí. El tecolote bajeño, el tecolote serrano, ajá, gavilanes, águilas, opilotes.
Fíjate que hay, por ejemplo, si nos vamos en proporción, la orden que es más abundante es la de paseriformes, que quiere decir son las aves que se perchan y son las que, esas son. Y de esas podemos tener muchos parúlidos, que les llaman ruiseñores a veces y que brincan y hay en el dosel. Después de eso vemos los tiránidos. Los tiránidos son todos aquellos mosqueros que comen, que controlan las plagas.
Juegan un papel en el equilibrio del medio ambiente.
Importante, así es. Y que pedimos a la sociedad que nos ayuden a conservarlos, ¿verdad? Y después vienen los troquílidos, que son los colibríes. Y de ahí se desprenden una serie como los pisciformes o, por ejemplo, carpinteros, los búhos, los estrígidos también, que son abundantes, tenemos muchísimas especies y, bueno, todas ellas con sus características particulares juegan papel muy importante dentro de los ecosistemas, como ya lo mencionaste, los troquílidos, que son polinizadores. Tenemos a los, por ejemplo, los carpinteros tienen, son cavadores primarios, así les llamamos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos son los que hacen, pican, cincelean el tronco y desarrollan un hueco para que muchas especies puedan habitar. Porque hay especies exclusivas para anidar en cavidades. Entonces, si se nos desaparecen los carpinteros, se nos van a desaparecer una hilera de especies que no solamente tiene que ver con las aves, tiene que ver con los roedores, con otros mamíferos.
Especies vegetales incluso, ¿no?
Las especies vegetales que también, entran ahí en un ambiente de microhábitat, es sumamente importante como... Sí.
Todo esto lo puedes encontrar en este libro, que puede ser tuyo, además, Guía de Aves de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, que hoy estamos conociendo en el Expreso de las 10.
Yo, poeta, popular, provinciano, pajarero, fui por el mundo buscando la vida. Pájaro, pájaro, conocí la tierra. Reconocí dónde volaba el fuego, la precipitación de la energía, y mi desinterés quedó premiado, porque aunque nadie me pagó por eso, recibí aquellas alas en el alma y la inmovilidad no me detuvo. Pablo Neruda.
De las 10. Continuamos.
Plaza de Cela, con un tema titulado El Pájaro. Hoy que estamos presentando la guía de aves de la Reserva de la Biosfera de Sierra de Manantlán, nos acompaña Saraí Contreras, doctora en ciencias, profesora investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales en el Centro Universitario de la Costa Sur. Y está también con nosotros Óscar Rangel Aguilar, técnico asesor para la conservación y desarrollo comunitario, quienes han formado parte importante de esta guía que hoy estamos presentando a través de la radio, por primera vez, por cierto,
sí,
en el programa
Radio Jónico. Sí, por primera vez en la radio.
Estamos
sí.
muy honrados de eso. Se han comunicado algunos radioescuchas y nos comparten sus puntos de vista y experiencias. Alfonso Madera nos dice, me encanta ver la libertad de las aves. A mi nieta de 2 años le gusta darles de comer y ver cómo vuelan. También la experiencia desde esa etapa de la vida es fundamental para poder valorar también nuestros recursos naturales. Nos dice Ana Margarita, qué hermosos sonidos lo que presentaron a través del canto de las aves. Me encanta escuchar las aves. Daniela García nos dice, me gustaría compartir que el canto de las aves me da tranquilidad. Aprecio observarlos que llegan por la mañana a mi jardín. Y Alejandro Salmerón nos comenta, desde los 9 años soy scout. Tengo binoculares y amo ver las aves, escucharlas, amo ver su libertad y su canto además me relaja.
Ay, sí.
Este libro tiene fundamentos científicos, tiene más conocimientos populares por parte de las comunidades que habitan en la Sierra de Manantlán. Está dirigido desde luego a quienes por intereses profesionales desean acercarse al mundo de las aves, pero también cualquier persona. Está diseñado de tal manera, tan cercana, accesible, disfrutable, que cualquier persona, incluso de todas las edades, podría también acercarse a esta publicación.
Por supuesto, y en eso pensamos, ¿verdad? En eso pensamos en el sentido de que esto, ese rigor científico se llevará a todo el público en general. Y está... De hecho, si ustedes la ojean, y esperemos que pronto esté en digital, ¿verdad? Para que todo el mundo lo tenga al alcance. Ustedes ven que las primeras partes pues tienen un aspecto de cómo la importancia de la reserva, también cómo vamos a usar la guía que tiene varios iconos que te muestran datos generales, el endemismo de México, si es macho, si es hembra. Y algo muy interesante es que las fotografías son... precisamente de nuestros fotógrafos locales, de personas de las comunidades, de las personas que viven ahí en Autlán, ¿verdad? Tiene una categoría de riesgos, los apéndices de riesgos, y también un ejemplo de ficha de cómo vamos a usar esta guía. Tenemos de cuáles son, damos a conocer a través de una topografía cómo es el ave, a qué se le llama anillo ocular, a qué se le llama la nuca, el dorso, la cola, cuál es el vientre, el pico. ¿Por qué? Porque, y viene el decálogo que ahorita nos va a hablar Oscar, esto es bien interesante. Después, cada ficha viene organizada con un orden taxonómico que seguimos, que ya está autorizado a nivel nacional, a nivel internacional, y dentro de cada ficha es algo precioso, pues la fotografía que queremos resaltar, una pequeña descripción y todas estas características que yo les acabo de mencionar. Pero algo sumamente importante y que también es un mérito de aquí de la dirección de la reserva son sus mapas de distribución. Nosotros ofrecemos toda esta parte de asesoría técnica, que fue que yo estuve trabajando con ellos, donde les digo, esta ave se encuentra aquí en estos hábitats, la he visto aquí, acá, y con ayuda de todo como equipo, pues ellos organizaron, hicieron un mapa muy preciso de dónde se encuentra por tipo de vegetación cada una de nuestras especies.
Las fotografías se acompañan de información, el nombre científico, el nombre popular de cada una de las aves, algunas de sus características, tamaño,
claro,
color,
tamaño,
hábitos.
Color, si tenemos dimorfismo sexual o si no hay dimorfismo sexual.
¿A qué se refiere?
Mira, el dimorfismo sexual es cuando tenemos una diferencia de colores. El macho tiene colores diferentes a la hembra. Y cuando no hay dimorfismo es que ambos sexos son idénticos. Entonces, a eso nos referimos.
Vienen recomendaciones para observar las aves. Lleva siempre tus binoculares, cámara, guía de campo, el celular para la identificación de aves, contacta a un guía local. Es recomendable también llevar ropa para el cambio. Y finalmente, Óscar, platícanos muy brevemente acerca del decálogo del turista responsable. Quien visite estas áreas también debe tener un comportamiento ético.
Sí, mira, es importante para todos los visitantes, ¿no? No solamente para las áreas naturales protegidas de la CONAM, que hay a nivel nacional, sino en cualquier parque natural, ¿no? Parque estatal o cualquier parque, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues así que desde llevándote tu basura, hasta no perturbar a las aves o a los otros animales, no hacer fogatas. Principalmente en eso está enfocado lo que es el decálogo del buen turista.
Sí, entonces, y es muy importante conocerlo, porque ya sea que acudas a la Sierra de Manantlán o a cualquier otro espacio, este tipo de comportamiento ayuda también a la conservación de esta riqueza natural. Muchas gracias por venir al programa, querido Oscar Rangel. Felicidades por esta publicación.
Muchas gracias.
Querida Saraí, felicidades, muchísimas gracias. Como siempre, tu entusiasmo y tu trabajo incansable es un ejemplo para nosotros.
Muchas gracias, muchas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes. Quédense en Radio Universidad.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.